Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Maipú, en este maravilloso teatro que hoy se ha llenado con personas que seguramente han equivocado el camino, que han creído que era otro artista,
sí.
Han creído que éramos Pilar Sordo.
Pilar Sordo Gansé.
Sí, ¿cómo dice? Muy bien, muchas gracias a todos, estamos muy contentos de estar aquí, pero me gustaría pedirles una ovación para Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Gracias.
Bueno.
Allá arriba también había gente, mire, yo no sabía que había.
Sí,
sí. Sí, son de verdad.
Hay gente en todas partes.
Pensé
realmente
que era un fresco pintado.
Sí, ay, había en un tiempo. Bien, vamos a dar alguna información para luego ir a la parte conceptual del programa.
Bueno, le diremos sí a la gente de Buenos Aires que está escuchando a través de la radio que la semana que viene sí estaremos jueves y viernes haciendo la matiné allí en la sala Caras y Caretas, Venezuela 330, porque hay señoras que fueron ahora. Y dice, ¿cómo que no están acá? ¿Dónde están?
Sí, con el consiguiente escándalo, porque sí, son señoras mayores que son expulsadas brutalmente por los patos Vica.
Sí, y las mandan a Mendoza.
Sí. Vamos a saludar también públicamente al querido Nene Ábalos, que está aquí presenciando la función. Gran artista de Mendoza. y un querido amigo, ¿eh? Está ahí escondido. Recién me preguntaba una amiga cómo se llamaba la patología de aquellas personas que están escuchando la radio y creen que el locutor o el animador o el que sea les habla a ellos y únicamente a ellos.
Confunden la radio con el teléfono.
Sí. O algo así. Y yo le dije que me parecía que era un aspecto de la erotomanía, aquella enfermedad conforme a la cual algunas personas creen tener algo con personas con las cuales no tienen nada. En este caso, creen tener algo, un diálogo con el locutor. Escuchan, yo tengo eso, quería confesar. Y cuando escucho la radio, me parece que el tipo me habla a mí, pero peor todavía, me parece que el tipo me escucha a mí, lo cual ya es llevar la locura a una reduplicación. Y entonces le contesto.
Discute con la radio.
Discuto con la radio, le contesto, le digo cosas. Pero mi locura va todavía más lejos. Cuando una persona se me acerca en la calle y me dice algo, también creo que me está hablando a mí. Lo cual, según me dicen mis amigos, no es más que un embelesco. Nadie habla con nadie, nadie se comunica con nadie, nadie me dice nada. Entonces, voy a tratar desde ahora de no contestar, no solo a la radio, sino no contestar a nadie, para no ser tildado de erotómano. Vamos a hacer este programa, pero les pido por favor a los oyentes que no piensen que le estamos hablando a ellos. Y eso va para vos. ¿Por qué no nos cuenta una de sus vivencias que luego suelen convertirse en espantosas teorías?
¿Me lo dice a mí?
No. Usted siempre cree que le están hablando a usted.
Acá faltan, disculpe que vuelque mi indignación aquí en Mendoza.
Sí.
Pero están faltando parques de diversiones en Argentina.
Sí, señor.
Los medios de comunicación no hablan del
tema. No hablan de eso ni de nada.
Pero bueno.
El otro día un locutor me decía precisamente lo contrario. Hacen falta parques de diversión.
Sí, señor. Pero de los buenos, de los grandes.
De los
buenos,
estoy hablando. No. Nosotros en Caseros había un parque de diversiones, un poco yome.
Sí.
Nosotros lo hemos descrito, había mucho emboque en el agujero tiene premio, mucho kermese, mucho un dardo que reventabas un globo y te llevabas un osito de peluche, o otro que era, agarraban un tacho, lo llenaban de agua y abajo ponían una moneda de 50.
Ah, y había
entonces vos con las manos atadas atrás tenías que meter la cabeza y agarrarlas con los dientes. Premio, la moneda de 50.
Señor, que ya había vencido con la inflación.
Bien, teníamos un tren fantasma también.
¿Tren fantasma, pero así, medio
tren fantasma, amateur? Bueno, sí, sí, lo habíamos hecho. Era túnel, no, eran como una especie de armazón de cañas.
Ah, bueno.
Un armazón de cañas tapados con bolsa de arpillera y por adentro iba un carrito que medio uno de atrás escondió, lo empujaba. Y tendría unos, creo que eran 6 metros de largo.
¿Y la gente se asustaba igual?
No, se asustaba porque adentro poníamos, no sé, arañas.
¿Pero arañas de goma de esas?
No, no, arañas, porque había muchas arañas.
Ah, bueno, señor, entonces era...
Y resolvimos aprovecharla. En realidad, el único susto que tenía ese tren fantasma eran las arañas, que eran de verdad.
Claro, entonces era un miedo verdadero.
Me asustaba mucho más que los tipos disfrazados de esqueleto.
Porque el disfraz de esqueleto no es muy verosímil.
El tipo disfrazado de esqueleto de los trenes fantasmas, especialmente cuando está en conflicto con la patronal, no asusta a nadie. No asusta a nadie.
Está fumando.
Está fumando.
Además que contratan a un tipo con panza.
Sí, un esqueleto con panza, no.
Y la columna vertebral se le ve que está.
Sí, y que se interrumpe incluso para dar paso al ombligo.
Tiene tres costillas el esqueleto. Está todo el otro fruncido.
Teníamos también una persona que salía de un ataúd.
Ah, ese asusta mucho.
Asustaba, si no fuera porque el ataúd no era un ataúd, sino un cajón de manzana agrandado.
Sí, bueno.
Entonces el tipo salía, incluso era una persona muy educada, la que habíamos puesto en el carácter de muerto resucitado.
Sí.
Y entonces salía y se creía en el caso de saludarlo, ¿no? Un muerto que aparece de golpe y sale buenas tardes.
No, señor. No, tiene que asustar.
Bueno,
muerto.
Esa clase de parques de diversiones no van más.
No, y eso que el tren fantasma es una de las principales atracciones de un parque, ¿no?
Así es.
Un buen.
Como así también lo es la rueda. La rueda.
La rueda del mundo.
La vuelta al mundo.
La vuelta al mundo.
Claro, era una rueda que teníamos nosotros que cuando estabas arriba. Incluso podías tocar con el pie,
claro,
en la tierra.
Encima era una rueda cuadrada, entonces
sí.
De pronto le tocaba la vuelta y la raspaba.
Cuatro movimientos, sí, nada más. Sí. Y era patético ver a los tipos que la manejaban. Bien,
una rueda.
Eso no va más.
No.
Alta tecnología.
Todo alta tecnología, sobre todo con las montañas rusas.
Oh, sí.
Porque la montaña rusa, usted sabe que hay ingenieros que se dedican solamente a diseñar montaña rusa.
Claro.
Y le preguntan. Usted, ¿con cuánto tirabuzón la quiere?
Claro, la quiere cabeza abajo.
¿Cabeza abajo?
La quiere yendo para atrás.
¿Cuánto tiempo?
La mitad del viaje para atrás y el resto para adelante.
Sí.
Es una montaña rusa que estamos construyendo.
Ajá.
Que es para atrás.
¿Pero toda para atrás?
No. Ya le dije, primero vamos para adelante y después para atrás. ¿Dónde van a construir una montaña rusa gigantesca? Me han dicho que es en Mendoza.
¿Acá en Mendoza?
Sí, porque ya la montaña está.
Sí.
Lo que hace falta
es tirar a alguien de
unos rieles, unos railings y unos carritos y la parte de entrada y el kiosco para vender.
Bueno, ¿verdad? Sí, pero mire.
Entonces se va para allá, después viene y todo así. Y eso, ¿dónde vas a encontrar un paisaje así?
Bueno, sea un paisaje, pero usted lo interrumpe con una montaña rusa.
Ajá.
Que va a poner todas esas vías de ferrocarril. No hay tren, va a poner montaña rusa, le van a decir. Escúchame, me volví a poner el tren.
Bueno, es así, señor.
Y...
Es así, este es un parque de diversiones. En Buenos Aires nunca hubo, desde el Parque Retiro no hubo un parque. Y autos chocadores hay en la calle.
Bueno, eso sí, eso hay por todos lados. Igual tiene que poner autochocadores, ¿eh?
Sí, sí.
Los autochocadores.
¿Cuál es el juego que más le gusta?
Ese, el de los autochocadores.
¿Los autochocadores?
Sí, me gusta ese.
Y el túnel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El túnel del amor dónde está? Porque acá ha venido con mi amada.
Sí. ¿Ella es la señorita?
Sí, ella.
Sí, ¿cómo le
y
va?
Y me ha comunicado recién, en los términos más cordiales, que está deseosa de saciar su lujuria.
Ajá.
Y que está harta de tanta vuelta al mundo, de tanta montaña rusa y de tanto tren fantasma. Y que quiere un túnel del amor para redondamente saciar su lujuria del modo más vulgar.
Ahora, dígame, el túnel del amor al que hace usted referencia.
Sí.
Yo tengo algunas referencias de eso, pero nunca lo vi. Nunca fui a un parque que tuviera el túnel del amor.
Yo tampoco, no, nunca.
Ah,
cosas que uno nunca ha visto.
¿Será
y
mentira?
Solo ve en las historietas. Sí. Como los tipos que se desmayan cayendo hacia atrás.
Sí. Y hacen plop.
Sí.
Sí, no se ve en la vida real el túnel.
Bueno, vamos a poner un verdadero túnel.
¿Pero qué sucede?
Son botes.
Son botes.
Unos botes se meten en un túnel, está Oscureli.
Sí.
Es una especie de canal de agüita.
Como una cloaca.
En realidad ni siquiera es un bote, porque el agüita es de grupo. Es un carro y hay 3 centímetros de agua.
Ah, un charco.
Un charco. Entonces van tirando, qué sé yo, está oscuro. Y bueno, por ahí en el medio, usted y su novia se desvisten y se aman.
¿Y por qué hay que hacer
eso? Hay que calcular bien, eso sí.
Claro, la salida.
Porque las vueltas duran poco. Y por ahí usted llega al final del trayecto, los dos completamente desnudos, están todos haciendo cola esperando.
¿Qué pasa?
Y usted dice, bueno...
Pero ¿Por qué no sigue con la política de la montaña rusa que hace mitad para adelante, mitad para atrás?
Ajá.
Y entonces gana un tiempo y un vaivén conveniente al amor.
Sí, pero no está solo en la montaña rusa. Los carros de la montaña rusa son multitudinarios. Adelante tiene dos japoneses siempre.
Ah, bueno, sí. Pero acá el túnel del amor...
Creo que forman parte del carro.
Hay un detalle del túnel del amor que no entiendo. ¿Usted me puede explicar?
Sí, cómo no. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y uno sube, una pareja sube un bote y se mete en ese túnel. Mientras está transitando el túnel, ya hay otra pareja que también está adentro.
Sí, claro. Sí.
¿A cuántas tiene adentro?
Según, porque a veces el intervalo entre carro y carro, en momentos de mucha congestión, ¿cierto?
Sí.
Es muy breve. 3 segundos.
Pero no es nada.
Sentate, chao. Sentate, chao. Pero... Y entonces parece, es algo un poco enojoso que el de atrás lo venga mirando.
Claro. Y el de adelante...
Y hay gente, parece mentira, lo que es la decadencia del amor. Gente que va a mirar, no amarse.
Y va a codiciar.
Yo a veces le digo a mi señora, mirá, le digo.
No, mirá, no. Ese...
Ahora tenemos también carritos de A4, pero los prohibió la municipalidad.
Señor. ¿Y no permiten de A1 que uno pueda subir?
Sí, cómo no. Sí.
Para probar suerte, digo.
Sí, o para, en fin.
Sí.
Claro, yo voy, soy solo, por ejemplo.
Sí.
Mire, mi novia me dejó. Vengo.
No, solo. está bien, solo. Señor. Yo le vendo el boleto. Usted... proceda.
Claro, uno hace lo que quiere.
No, está bien, señor, usted proceda.
Nosotros no vamos a venir ahora a imponerle prácticas
que son
las nuestras y a lo mejor no las suyas, señor.
No, está bien.
Bueno, tome el vuelto. Bien. ¿Qué otro juego hay en los parques que a usted le guste?
A mí me gustan también mucho esos que... tiene muchas variantes, los que dan vuelta, como las tazas que daban vuelta.
Nunca vi eso.
¿Cómo que nunca vio? Es que usted va en una taza individual.
¿En una taza?
Una taza. Son tazas gigantes. Son para divertirse.
Sí, ya sé. Sí, el látigo le llaman o algo así.
¿El látigo?
Después están las sillas voladoras.
Eso también.
Las sillas voladoras.
Da mucha vuelta.
Nosotros en el parque de caseros pusimos, pero no nos duraron nada.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Y al segundo día ya no, se habían volado todas. Estaba sostenida por una cuerda, se soltaba. Iban a parar a las casas de cine.
Pero señor...
Y lo que pasa en el tren bala de Japón, ¿no?
¿El tren bala de Japón tiene ese problema?
Porque la gente viaja colgada en el tren bala. Y te agarra una curva a 300 kilómetros, y los japoneses que están colgados siguen de largo, y caen en las casas, en los techos de las casas. Y no los devuelven.
¿Pero cómo no los van a devolver si son seres humanos, los habitantes?
Ya estoy harta que me caigan japoneses en el techo. ¿A usted le gustaría que le cayera... a cada rato un japonés en el techo?
No me gustaría, señor.
Por lo que cuestan las chapas de zinc.
Pero no por eso, señor, ni porque sean japoneses. Me parece que hay una labor humanitaria.
Estás durmiendo y sentís brum. Pasa el tren.
Otro japonés.
Pasa el tren y parás la oreja y enseguida brum, brum. Otra vez.
Otra vez los colgados.
Otra vez los japoneses. Bien, señor. En el caso del parque de diversiones pasa lo mismo.
¿Tiene organizado, porque vio que ahora se hacen parques temáticos?
Ah, sí.
Entonces usted diseña todo el parque con un tema.
Con un tema.
Dígame un tema cualquiera, que usted le guste.
Por ejemplo, la vaca.
Bueno, puede ser.
Puede ser.
No sé si es muy atractivo para el público.
Calecita solo con vacas.
¿Todas vacas?
Todas vacas, te monta vacas. No me parece una buena idea.
No, pero puede hacer, por ejemplo, reemplaza cosas. Juegos con leche.
Ajá.
Derivados de la vaca.
Con manteca.
Claro. Entonces hace...
Yogur.
Bueno.
Haga usted mismo su yogur. Por ejemplo, te dan... Hay un juego que te sacudís todo. El martillo. Y te dan un odre con leche.
Ah, mira que...
Cuando bajás, es yogur.
¿Pero el yogur lo necesita un hongo?
Así, no lo sé. Yo tenía un grupo de amigos lecheros que iban caminando hasta Luján todos los años.
Sí.
Y también se ataban a los muslos odres de leche y después de ir y volver a Luján y de hacer sus correspondientes promesas, volvían y tenían queso.
Los maestros queseros.
Cuando llegaban a Luján, yogur, y a la vuelta, queso.
Pero no es así el proceso de lácteos, señor.
Es así, señor.
No es así, no funciona de esa manera. A usted, para que se le haga el yogur, ¿vio que lo tiene que dejar pudrir un tiempo?
Sí, bueno, ir a Luján y de vuelta,
bueno,
no se pudre ahí, no se pudre más. Bueno, otra cosa que se está haciendo para reemplazar tantos aparatos verdaderos es la construcción de montañas rusas virtuales.
Ah,
es decir, le introducimos al cliente,
sí,
unas varillas en el cerebro.
¿Unas varillas?
O algo.
No, algo no.
No sé, le estoy diciendo el concepto nada más. Y el tipo empieza a pensar que está en una montaña rusa y al rato lo desconectamos y se va tranquilamente.
No, bueno.
Porque... Y así nos ahorramos un montón de problemas.
Igual mire que le cobran caro, ¿eh? Los de realidad virtual. Digo que le ponen...
es más cara que la realidad verdadera.
Le ponen un casco.
Sí.
Y usted empieza a ver...
Ah, que yo le decía que es mejor ponerse un casco que no que tensarte en una varilla.
Claro. Sobre todo porque después cuando termina la vuelta, el casco lo pasa a otro.
Claro.
Y así.
Sobre todo por los chicos.
Y usted se pone a ver otro mundo, otra cosa.
Sí.
Puede estar en las cruzadas, puede ser un soldado de las cruzadas.
Mire, si yo me voy a gastar en inventar toda esta tecnología para volver a las cruzadas.
Y pero vio que aparecen esas cosas así.
Sí. Bueno, eso es un parque que no necesita incluso mucho...
No mucho despliegue, asientos para...
Pero a la gente no le gusta, la gente quiere ver y tocar la realidad, señor.
Claro, vibrar con ella.
Sí, sí. No hay restaurante, por ejemplo, usted quiere adelgazar,
sí,
y hay un restaurante virtual, le ponen un casco y usted se imagina que come como una bestia. Y no come nada. Cormillot creo que está haciendo eso.
No, bueno...
El morfe virtual. A la hora de comer te pones el casco, 500.000 ravioles, no sé qué, te sacan el casco y vos no más tranquilo.
No, pero eso es muy peligroso.
¿Por qué, doctor?
Porque usted se pone el casco,
¿sí?,
y ve todos esos ravioles que pasan y pasan. Y su jugo gástrico, sus glándulas salivales, empieza a salir saliva, saliva, jugo. Mucho.
Sí, sale mucho, como le pasó al perro de Pavlovsky.
Pavlov. De Pavlov, señor.
Sí, Pavlov, todo el mundo lo conoce, ¿no? Tenía un perro y cada vez que le daba de comer, le tocaba un timbre, le tocaba.
Sí, ¿quién es?
Y, bueno, el perro se acostumbró tanto a esta interacción que creyó que la comida era consecuencia del timbre.
Claro, parte del mismo proceso.
Y entonces Pavlov, que era muy astuto... empezó a tocar el timbre y después no le daba de comer. Y el perro ya se iba preparando. Cuando sonaba el timbre se le hacía agua a la boca.
Claro, le empezaba a salir.
Y empezó a salir jugo gástrico, jugo gástrico, jugo. Por ahí un día se va de vacaciones, Pablo, y lo deja el perro ahí. Y los chicos del barrio que ya sabían... Para molestar al perro, ¿vio cómo son de malos?
No, sí.
Le tocaban timbre. Tocaban timbre y salían rajando. Pero a cada rato le tocaba.
Claro, pobre perro.
Ring, y el perro jugo gástrico. Ring, y el perro, qué sé yo. Cuando volvió Pablo, vio la cadena del perro,
sí,
y un enorme charco.
Todo un charco de jugo gástrico.
El perro
gástrico
se había convertido en jugo gástrico.
Qué historia tan triste, porque...
¿A usted le empieza a salir el jugo gástrico antes, digamos?
Sí, a todos, ¿no?
A
sale.
Todos, ¿no?
Porque usted no lo siente.
No.
Pero ahora...
¿No le... siente como un ruido?
¿Cómo se...?
Sí. Ponele...
No.
Eso es yo.
No es una canilla que se abre.
No, no.
Se segrega desde de todas las paredes del sistema digestivo, pongámosle.
Qué bueno tener un conocimiento como tiene usted,
sí,
¿no? De la medicina y todo así.
Sí, sí. Y porque le sale medio de abajo, porque no desde el esófago, ¿vio?
¿De dónde estás, digamos? ¿De dónde chorrea? Para mí tiene que salir, sin embargo, de
arriba.
No,
para mí no.
Para mí de arriba sí va para abajo el jugo de vaso.
No, para mí son
dos. Si le sale de abajo, todo lo de acá le queda sin digerir.
No, porque de arriba le larga, lo que le larga la lubricación son las glándulas salivales.
Ajá.
Que tira saliva.
La saliva, que uno cree que es inútil, ¿no es cierto, doctor?
¿Qué es inútil?
La saliva.
No, ¿por qué inútil?
Bueno, eso es lo que cree la persona alega.
Ah, bueno, sí.
En cambio usted, después de estudiar mucho, comprendió la utilidad de la saliva en la preparación del bolo alimenticio.
Sí, señor, cumple muchas funciones para la digestión.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra atracción hay en su parque de diversiones?
Yo creo que además hay que hacer un sistema para que la gente no tenga que hacer tanta cola. Digo que en las atracciones se forman colas en...
Bueno, una recesión, por ejemplo.
¿Una qué?
Cuando hay recesión no hay cola.
Ah, no, bueno, no.
Sí. Vas y te atienden enseguida.
Estamos probando.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes o los presentes acerca de este asunto del parque de diversiones mundial.
O de otro asunto.
O quizá de otro asunto, porque veo cómo es la gente.
Diremos que hay una caja ahí, azul, no está hecha a escala de la sala, pero en la que pueden depositar mensajes los que la tengan a mano. Sírvase, ahí hay algunos.
Dice...
¿Qué dice?
Un placer... Bueno, un placer escucharlos y verlos. Vine con mis hijas Bárbara y Lara. Soy Gerardo. Un momento, vamos a comprobar la veracidad de este mensaje. Ahí está el escribano Testa. ¿A dónde están Lara y Bárbara?
Ahí.
¿A dónde? A ver. ¿Y Gerardo cuál es?
Aquel, el que tiene, ¿está firmando o qué está haciendo? Bueno, o se acalambró.
En este momento, personal de la comisaría procede a identificar.
Sí, muchas así con gracias. Cada uno. Gracias. Seguimos todas las obras de Alejandro Dolina, somos los de la primera fila, dicen Coca, Lucero, Eve, Gringo y Silverio.
Hola, ¿qué tal? Mandale un feliz cumpleaños al amor de mi vida, Corina Pía, y no firma. ¿Qué clase de enamorado es este que no se juega? El amor de mi vida, firmado un amigo.
Sí.
¡Está loco!
María Marta de Luján, me imagino que Luján de Cuyo, dice, quiero decirle gracias a La Venganza por hacerme reír, aún en tiempos difíciles, parece que estuvo enferma, dice, mi gratitud por siempre. No, es de verdad, no se ríe, la gente se ríe de cualquier cosa, bueno.
Bueno, las entradas se agotaron, venimos desde San Martín a ver el programa en vivo, es mi sueño del año pasado, por favor, déjanos entrar.
No. Es que no.
Te queremos, dice Mario y Agustina. No.
¿No qué?
En este momento, personal de la comisaría deja de identificar a Bárbara y a Lara y expulsa a Mario y Agustina. ¿Dónde están?
Y ya están afuera.
¿Dónde están?
No le digo que están
afuera. No me digas que los dejaron afuera.
Sí. Allá está. Ahí
allá uno. Están. Hay uno que los bocinó, mirá.
Sí.
Bueno.
Bienvenidos a Maipú, el mejor lugar para vivir. Quédense, dicen Lali y Paola, y alrededor hay corazones en el mensaje.
Hola, negro, dice... Y ojalá, ¿eh? Bueno, mandale un saludo a mi amiga Silvana de La Plata. Y dice, somos amigas por el amor que compartimos por vos.
Y usted es beneficiario, entonces, de esta situación.
Qué lástima que aprendí a no creer que me lo decían a mí.
Queridos Alejandro, Patricio y Trío Sin Nombre, una emoción grande, un placer tenerlos en Mendoza, dice, los escucho por la aplicación de la radio y también con corazones, dice esto Mimi.
Está presente la familia Lucero, aquí está Nelly, Ángeles, Nelson, están todos, Juan. ¿Dónde están los Luceros?
Ah, también, pero ¿no son los mismos?
Son siempre la misma persona, acá hay una corruptela.
¿Cuántos
acá
son los luceros?
Hay una corruptela. Señor. Siempre son los mismos los que contestan.
Sí.
El otro que, qué sé yo, que la hermana de no sé quién.
Son todos parientes acá, sí. Maipú.
Bueno.
Si me permite, yo dejé un asunto pendiente con el licenciado Rolón.
¿Por qué no va a la puerta y se fija a ver si los puede hacer entrar a esos que querían entrar? A Mario y a Agustina.
Pero parece que se dieron a la fuga. Insistiré.
Vaya, porque ahí me parece que hay un tráfico ilegal de influencias.
En un minuto usted nuevamente. Permiso.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 153-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find your route.
El holograma de Gancho. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La Venganza Será Terrible de Alejandro Dolina, El Holograma y la Anchoa. ¿Capille? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El Holograma y la Anchoa.
Entrevistados con Chapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué decís? En Radio AM 750, la otra página, o sea esta, la de siempre, como siempre, como siempre.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep.
El holograma y la anchoa. Nuevo horario. Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábados y domingo, a las 24.
Holograma, anchoa.
Sí, no tiene sentido, sí. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
Ahora que estamos solos, vamos a intentar un catálogo de episodios míticos que implican trueques. cambio, toma y daca. Yo te doy esto y vos me das aquello. Aquí tendremos algunos personajes que han entregado algo importante de sí para obtener algún don. Vamos a ver qué pasa. Digamos algo acerca de Fineo. Fineo tiene muchas leyendas, pero esta es la que más nos conviene para este catálogo. Fue un rey de Tracia que cambió con las Moiras, ¿recuerdan de las Moiras? Aquellos seres implacables, encargados del destino, ¿no? Bueno, cambió con las Moiras la vista por la larga vida. Mira, dice, prefiero ser ciego y vivir mucho. Quíteme la vista y a cambio de esa quita, deme muchos años de vida. Bueno, no, menos sí, como no le dijeron las Moiras, ya está. Pero hubo alguien que se ofendió con ese cambio, y ese alguien era Helios, el que todo lo ve, el que tenía, no sé si 50 o 100 ojos. Claro, para Helios no había otra cosa más importante que la vista, y se enfureció al saber que Fineo había resignado aquel don. Y le envió entonces a las arpías, unos demonios alados que lo atormentaban a Fineo de distintas maneras. Por ejemplo, le afanaban la comida y se la ensuciaban, por decirlo suavemente. Bueno, aquella persecución de las arpías se sostuvo hasta que Calais, y no Calais como dicen los franceses, Calais y Cetes ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una de las arpías, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse del don que él más apreciaba. Hay una versión amorosa y trágica del mito que trata acerca de la sibila de Cumas, que también corresponde a un trueque. Un trueque que no llegó a producirse, vamos a ver. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. La más célebre de las sibilas fue la sibila de Cumas. Inmediatamente después de nacer, la sibila creció de golpe, como algunas, y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual era muy conveniente por razones que no vienen al caso de elucidar. Apolo se había enamorado de la sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara a cambio de que ella hiciera lo mismo, es decir, le concediera la satisfacción del primer deseo que Apolo expresara. Ella pidió la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido. Pero sucedió, y es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la sibila no le pidió además la eterna juventud. Se olvidó, vio cómo es uno, está en otra cosa, es la verdad. Bueno, entonces la sibila hizo una nueva exigencia. Y dijo, quiero también eterna juventud. Pero esta vez Apolo, que en realidad no le había pedido nada al principio, Apolo la estaba esperando y dijo, bueno, la primera vez fue gratis, pero ahora no, voy a pedir algo a cambio. Y Apolo dijo, yo te daré la juventud eterna solo si me entregas tu virginidad. Y la sibila se negó a pagar con lo que consideraba en gran valía. Ya ve lo que se gana con eso. Y entonces, con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la sibila se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como a un pájaro en una jaula en el templo de Apolo. Y allí le preguntaban cada día cuál era su deseo, y la sibila contestaba que deseaba morir. Eso por no tener cuidado. Pero esta objeción que yo acabo de hacer, ¿por qué? ¿Qué le costaba todo eso? Con esta clase de objeciones se derrumba toda poesía. la que se llama Objeción de los concejales de Vicente López, la objeción burguesa al mito, al tema poético. La pregunta, ¿y por qué fue? ¿Por qué no se quedó en su casa? ¿Para qué miró para atrás al salir del infierno, si sabía que lo iban a mandar de vuelta? ¿Quién le mandó a comer? ¿Quién le mandó a comer aquella manzana, eh? ¿Qué ganó? Bueno, así se arruina toda poesía, señores. No estaría mal hacer un espectáculo teatral con intervalos con objeciones burguesas. ¿Eh? Y tal, o con un personaje que está sentado ahí y empieza. Ah, cada cosa que pasa, el tipo dice, ¡ah, mira! Mirá si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam, nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila, dice el tipo. Y los mira a todos los del público como diciendo, ¿no es cierto? Sí, dicen todos. Así que ese es un lindo espectáculo teatral. Se habla de una muchacha hermosa llamada Mestra, de quien Posidón, el dios del mar, se había enamorado. Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Dice, no creas que esto es gratis. Y, bueno, nada menos que el don de poder convertirse en cualquier cosa a placer. Y Posidón no lo dudó, aceptó el cambio, se unió a Mestra, vamos a decirlo así, y le dio lo pedido, como acabo de decir. Recuérdese a Casandra, ¿no? Otra muchacha que recibió ciertos poderes a cambio de amor. El dios Apolo, que estaba enamorado de ella, le había prometido enseñarle a adivinar el porvenir. Pero claro, ella tenía que entregarse a él. Casandra aceptó el pacto, y dijo, sí, fenómeno. Pero una vez que Apolo le enseñó a adivinar, se negó a unírsele, a unírselo. Y Apolo, enojado, le escupió en la boca, le escupió. Esa actitud, qué asco, ¿no, señora? Esa actitud tenía una explicación, porque de ese modo no le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. O sea, que nadie jamás creyó las profecías de Casandra. Las amadríades eran, este es otro cuento, otro trueque. Las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Muy bien. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas. Y es por eso que los pastores y los héroes buscaban apuntalar viejos árboles que peligraran para obtener favores, que eran siempre amorosos, ¿no? Bien. Uno que aprovechó esa circunstancia fue un señor llamado, casualmente, Reco. Sí. Parece que las amadríades se le habían acercado para que Reco, que era un buen jardinero, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque, la recuperación del árbol por el amor de todas las amadríades, una tras de la otra. Esto lo agregué yo. Y ellas aceptaron el pacto, pero le dijeron, ojo con la infidelidad. Le dijeron que una abeja lo vigilaría continuamente. Reco aceptó, dijo, más sí. Y fue amado por todas esas ninfas. Pero parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las amadríades, la abeja Correveidilde lo sorprendió a Reco, precisamente durante la unión con una muchacha de Ninos. Estaba ahí, dele. A todo esto dicen que Reco recibió al insecto con gran destemplanza, como cualquiera de nosotros, que es sorprendido en plena infidelidad por una abeja batintina. Bueno, entonces el tipo se enojó con el insecto
lo trató mal, y a los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez lo picó en los ojos a Recco y lo dejó ciego, lo dejó. Y ese fue el castigo a su traición. Tiene una moraleja esto, que no sabría decir cuál es. Último o anteúltimo trueque, quizá el más famoso, el de Quirón y Prometeo, ¿no? Quirón era un centauro, aquellos seres mitad hombre, mitad caballo. Era inmortal y vivía en el monte Pelión, en una caverna. Educó a Jasón, Aquiles, Asclepio. Qué curioso, ¿no?, tener un maestro medio caballo. Era profesor de música, de arte, de caza, de moral, de estrategia, de medicina. Cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba al lado del héroe, fue herido accidentalmente por él. Y ya saben ustedes que las heridas producidas por las flechas de Heracles eran tremendas. Y Quirón tuvo una grave llaga, quiso aplicarse una pomada, pero las llagas que causaban las flechas de Heracles eran incurables. Y ahí quedó, con ganas de morir, porque los dolores eran terribles, pero no podía morirse porque era inmortal. Pero sus heridas tampoco se podían curar, porque habían sido causadas por las flechas de Heracles, que causaban heridas incurables. Y ahí estaba el pobre tipo. Justo, por la misma esquina, ¿quién pasa silbando? Prometeo, que había nacido mortal. Entonces Quirón lo encaró y le dijo: te obsequio mi inmortalidad, te cambio mi inmortalidad por tu mortalidad. Y Prometeo dijo: dale, tomo. Quirón encontró entonces el descanso a su dolor y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada, como tantos de nosotros. ¿A quién dedicar este catálogo de trueques? Bueno, muchísimos de los que se han nombrado, ¿no?, que han cambiado cosas, y a los que han sido estafados en los trueques, a los que han dado todo y han recibido nada. A mí me parece que todo amor es un trueque. Toda pasión es el cambio de un placer por otro. La saciedad de nuestro deseo es el precio que cobramos por saciar el deseo ajeno. A veces es un trueque incluso de un solo término, ya que el placer de dar lo cambiamos por el placer de recibir en un solo y único acto. En mi barrio acostumbrábamos a sellar estos acuerdos con una frase protocolar que funcionaba como un conjuro. Cuando queríamos algo, nos desnudábamos y le decíamos al otro: from me to you.
If there's anything that you want, is there anything I can do? Just call on me, and I'll send it on with a letter from me to you. I've got everything that you want, like a heart that's all so true. Just call me, and I'll send it along with love from me.
like an arm to hold you and keep you by my side. I got lips long to kiss you and keep you satisfied.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 0, 52 minutos. Humedad 75%, temperatura 15 grados, 2 décimas. Los docentes anunciaron un paro nacional de 48 horas. Será los próximos 15 y 16 de marzo. La medida afectará a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Sergio Romero, titular de UDA, precisó que son muchas las provincias en conflicto porque el gobierno intenta que los maestros se sostengan por debajo de la línea de pobreza.
Hay muchas provincias que ya están en conflicto, como la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Ciudad, prácticamente va por el mismo camino. Bueno, y esto viene un mapa generalizado de no acuerdos salariales porque están intentando que un docente se sostenga durante todo el año debajo de la línea de pobreza.
Se reglamentó la emergencia social. El gobierno reglamentó la ley aprobada por el Congreso en diciembre pasado en busca de darle visibilidad, acompañamiento y contención a cada uno de los trabajadores informales. Los movimientos sociales consideraron a la medida insuficiente y anunciaron el inicio de un plan de lucha para la inmediata aplicación de la norma.
Patria Grande.
Michelle Bachelet dispuso que las chilenas podrán acceder al máximo grado en el ejército. La presidenta de Chile consideró que es una manera de terminar con la discriminación que ya no tiene cabida en el país. La normativa fue promulgada en la noche del jueves durante un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer.
Pelota.
Patronato superó a Arsenal. En Entre Ríos, el patrón le ganó 4-2 a los del viaducto con goles de Arce, Quiroga, Graciani y Gagliardi. Los dirigidos por Grondona quedaron cerca de la zona de descenso. Humedad 75%, temperatura 15 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Tu propia cabeza. Tu propia sangre. Tu propia razón. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Regala libros. Regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI.
Vuelve el fútbol, pero vuelve a ser para todos. Regresa Víctor Hugo Morales a relatar.
El remate que pasa por arriba del defensor, quieren saber, no le pregunten a nadie cómo.
Víctor Hugo y su equipo, todos los domingos a M750. El relato está vivo. Fútbol, domingos y Víctor Hugo. Desde el domingo 5 de marzo, sigamos escribiendo La Otra Página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza, más precisamente en Maipú, en el Teatro Imperial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quiero hacerme amigo del vecino. Un informe de nuestro equipo de producción para aquellas personas que quieren acercarse, sí, al vecino.
¿Cuántas son?
No conozco ninguna. Y formar parte de su grupo amistoso. ¿Qué es lo que? Ideas para conocer al vecino. Bueno, si usted vive en un apartamento es fácil.
Sí. ¿Usted es nuevo o el vecino es nuevo?
No importa. El vecino, se supone que sí. No va a presentarse con un vecino que hace 20 años que está ahí.
Por ahí no lo conoció. No,
tiene que ser nuevo el vecino. Se ve que viene un vecino nuevo, se le acercan. En los departamentos casi no hay necesidad porque se produce una comunión hija del amontonamiento.
Ah.
Usted prácticamente lo oye en todo lo que dice.
Sí, hay departamentos que tienen las paredes finitas.
Yo vivía en una casa de departamentos y vivía allí también un psicoanalista. Mm. Entonces, bueno, yo quería analizarme, ¿no? Entonces fui y le dije, bueno, y le digo, ¿a qué hora puedo venir? No, me dice, no hace falta que venga.
¿Cómo que no?
Porque él vivía exactamente al lado. Yo escucho todo lo que usted dice.
¿Pero cómo puede ser, señor?
¿Qué necesidad tiene usted de venir a contármelo después? Directamente, a fin de mes, pasa, me paga y listo. Pero no, si es una casa, entonces usted le dice, se le presenta, ¿no?
Sí.
Es mejor, acá dice que a la hora que usted llega del trabajo. Ahora, yo trabajo de sereno, llego a las 4 de la mañana.
No puede tocarle timbres ahora y presentarse y todo así.
Bueno, le golpea y le dice, hola, soy María Rodríguez.
¿Usted es María Rodríguez?
No, pero acá dice que hay que decirle así. Bueno, no me importa eso.
El tipo ya decía, mira María Rodríguez. No le lleve, ¿va a ir con las manos vacías? Porque eso
no,
es importante.
Conviene llevarle una torta que usted misma hizo. Si usted es un hombre, conviene llevarle una torta que usted mismo hizo.
Sí, pero no sé hacer tortas.
No importa, la compra.
La compra y digo que la hizo.
Ah, mira que lo hizo usted. La mete en un plato, ¿para qué? Para que el tipo después le tenga que devolver el plato. Entonces el tipo viene y le golpea. Ay, dice, le vengo a devolver plato. ¿Cómo se ve que estás interesado en ser mi amigo, eh? Dice usted mientras se desviste.
¿Serio? Ahora, la torta industrial.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se nota que es industrial. El vecino se va a dar cuenta que no está hecho.
Se nota porque es más rica.
No, señor.
La otra la hizo tu vieja y es horrible. Yo prefiero la comida industrial, no la casera.
Pero es toda pareja.
Será porque me crié en una casa donde se comía muy mal.
Sí, porque... No, la pasta frola industrial, por ejemplo.
Oh.
Tiene todos los rombos parejos.
Parejos.
Todo es equilátero. Todo está asimétrica.
En cambio, la que hizo su vieja está toda mal calculada. Sí. A uno le da vergüenza.
Le tiembla la raya.
Unos cuadros son más grandes que otros. Sí. Y por eso la convida a tus amigos. Y vos ves en la mirada de tus amigos que dicen, tu mamá no sabe calcular el tamaño de los cuadrángulos. Pero no te lo dicen porque tiene miedo que vos te agarres a trompada.
Señor.
Bien. El caso es que averigüe cuándo es el cumpleaños de su vecino.
Ay, ¿cómo lo averigua eso? Por el...
Es muy fácil. No sé, le pregunta a otro vecino.
No, ¿sabes que se puede fijar? Ahora se puede fijar en el padrón electoral.
Ah, espera que haya elecciones. Lo claro. Sigue.
Y ve el número de documento.
Claro.
Dice fecha de nacimiento. Ahí tiene.
Ya está.
Tiene que tomarse
y
el trabajo.
Da el nombre también del vecino.
Nombre, sí, nombre, apellido, todo.
Claro, porque una de las cosas que molesta es que usted a lo mejor pasan 50 años y nunca sabe el nombre del vecino. Usted le dice el de al lado.
Sí.
O el del fondo.
¿Y no escucha que lo llaman los de la casa de al lado? ¿No le gritan?
A veces sí. Por ahí conoce el nombre de uno de la familia. Pero a otro le dicen che.
Sí.
Por ejemplo, yo he tenido relaciones así de novio y por ahí nunca he llamado a mi novia por el nombre.
¿Y cómo la llama?
Sí. O ella nunca me ha llamado a mí por el nombre. Porque hay personas que creen que hay en el nombre una condición sagrada que no vale la pena echar a perder por un tipo como yo.
Señor. No, a veces ocurre que en el vecino usted escucha que dicen, Agustín.
Claro.
Agustín, vení para acá. Agustín, anda para allá.
Claro.
Salí, Agustín.
Pero Agustín no dice, ¿qué querés, Nahuel?
No, ¿sabe qué? Resulta que Agustín es el perro. Porque ahora a las mascotas se les pone nombre de persona.
¿Ah, sí?
Sí.
Y a las personas nombre de mascota.
Sí.
Bueno, dice... acá, cuidado, ¿eh? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar si tu vecino hace mucho ruido?
Oh, sí. Oh.
Yo creo que lo mejor es presentarse y decir, ¿qué te pasa, compadrito?
No, espere, no. Vaya de a poco.
Ah, ¿qué te pasa? No, no acá no. dice, aunque a usted le caiga bien, no deje que haga mucho ruido, hágaselo saber. La convivencia no es fácil, el derecho de cada uno termina, bla, bla,
sí,
bla.
Sí, todo, sí.
Media hora de pésima literatura. Entonces, acá dice, si tu vecino está haciendo ruido, no vayas a quejarte enseguida. No. En caso de que ellos estés teniendo una fiesta de fin de semana, espera a que sea más de las 3 de la mañana.
Sí.
Cuando ya están durmiendo.
¿Y qué? ¿Y toca claro. timbre?
Entonces aparece usted.
¿Quién es?
Dice, soy yo. Dice, ¿le parece el ruido que estaban haciendo? Dice, pues ya se fueron todos. Ah, sí, pero esperé hasta ahora.
¿Y por qué esperó hasta ahora?
Sí, sí. Eso me pregunto. ¿Por qué esperé
la
hasta ahora?
La fiesta terminó a la 1 de la mañana.
Ah, no, acá dice, para hacer patente, claro, que el tipo está fuera de horario.
Claro. Y además para...
¿Hasta qué hora puedo hacer ruido? Buenas tardes.
¿A qué llama ruido?
A esto.
¡Hola, Pérez! Sí, amigos, ¿sí está la fiesta?
¡Yuh! ¡Agustín!
¡Agustín, salí de acá! ¡Agustín, salí de acá! ¡Agustín, salí de acá!
A eso llamo ruido.
Bueno, yo creo que conviene primero... Todos por las buenas, primero. Todos por las buenas. Entonces usted puede hacer comentarios en voz alta... ¿Cuánto ruido hay en este barrio? ¡No se puede dormir!
¿Pero qué? ¿Le toca el timbre al tipo y le hace el comentario? Toca el timbre y cuando sale dice mirando para arriba, ¿cuánto ruido hay en este barrio? ¡No se puede dormir! Medio absurdo, ¿no?
Bueno, sí, pero va de a poco.
O usted en su casa grita así en la fiesta y tanto...
No lo escucha.
Y tanto ruido que no lo escuchan, señor.
¿Tirar algo?
Sí, eso es clásico. Tirar basura,
no,
algo.
Bueno, no,
es
no
sé. Clásico, en mi barrio son así.
Sí. ¿Qué me tiran?
Si salen corriendo.
Y bueno, pero eso es más efectivo. Es más efectivo. Y si
más efectivo. Yo hago más ruido, entonces.
Si
porque a mí no me vas a llevar por delante.
No, sino esa persona en la fiesta.
Sí, buenas tardes.
En pijama tiene que ir.
En pijama, sí, sí, para denotar que usted no es como él.
Sí.
Es mucho peor. Y llegué en pijama y dice, ¿usted le parece, soy el vecino que está de comunidad, ¿usted le parece que es posible que no, un escándalo, un abuso? Esto?
¿Cómo?
No importa, total no lo van a escuchar.
Ah, bueno.
Yo sé, ¿para qué hago eso? Para que me inviten.
Ah, claro, lo hacen pasar una copita.
Es una copita, le presento a esta amiga, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Mire, ya que vino en pijama.
Sí. Vaya pasando.
Bueno. Dice... Yo tengo muchos problemas aquí, en este edificio, con los vecinos.
¿Tiene conflicto con...?
Claro, porque yo vivo en la planta baja...
Sí.
Y tengo un patiecito que da al pozo de aire, donde están las ventanas de la cocina de todos los departamentos, de los 15 pisos.
15 pisos,
Y me tiran cosas, me tiran.
¿Qué le tiran?
Basura, en vez de tirar la tacha de basura, las cosas las tiran por la ventana de la cocina y me caen a mí en el patio.
Ah, bueno, eso es un problema.
Yo tengo ahora el piso del patiecito mío, está a 2 metros por encima.
Ya va a llegar al primer piso.
Sí, ya voy a llegar al primer piso, tanto que me tiran cosas.
Y no, eso
y,
no.
Bueno, yo le he contado acá varias veces en el programa, que me tiraron un japonés.
Como los que caen allá por el tren bala.
Hicieron una fiesta, parece.
Sí.
Invitaron a un japonés. Creo que viste.
Hay que invitar a un japonés.
Que no comprende el idioma, como hace Tinelli, ¿no?
Sí.
Y le dice cosas a un extranjero que no entiende, no entiende el castellano, y una persona que no entiende el castellano, es la base del humor, de la carrera humorística. Uh-huh. Le hablamos a alguien que no nos entiende. Uh-huh. Bueno, estos habían invitado a un japonés para divertirse viendo cómo no los entendía. Y como el japonés... No ponía énfasis en su no entendimiento. Es decir, no se daba la cabeza contra la pared.
Claro, no adoptaba.
Ni decía que no, ni... Nada. Entonces lo tiraron por la ventana de la cocina.
Se aburrieron.
Y se aburrieron del japonés. Lo tiraron por la ventana, ¿y dónde cayó el japonés?
En su
mi casa. Bien. Y yo no sabía qué hacer con el pobre hombre. Y se quedó ahí.
Pero no le invitó usted a que saliera o volviera a la fiesta, o...
No, no, él era muy discreto y yo también.
Sí, pero...
Entonces se sentó en una silla.
¿Y qué? ¿No hacía nada?
Y ahí lo tengo.
¿Cómo? ¿Sigue en su casa?
Sí. Sigue en casa, sí.
¿Y dialoga? ¿Tiene una relación?
Una relación así, ¿viste? Relación tipo... La relación que se tiene con los japoneses, que siempre...
Bueno, sé por qué.
Muy, muy lejana e impersonal. El japonés es muy discreto.
No, ya sé que es discreto, sí, porque sí, puede parecer discreto por la lejanía cultural, por muchas cosas.
Claro, claro.
¿Hace cuánto que está con usted?
Sí, hace 2 años.
¿Dos años? Bueno, mire, le duró más que una novia el
japonés. Y él no come conmigo, pero ¿cómo se alimenta? Bueno, a la noche cuando yo me voy a dormir... Yo a veces lo escucho que abre la heladera.
Ah.
Es muy frugal el japonés,
Come poquito, porque comen todos pescado crudo, todo
sí,
eso.
Sí, sí. Yo a veces le dejo pescado crudo, pero si no le gusta.
Señor, ¿cómo le va a dejar?
No.
¿Le deja sushi?
Y come, le compro sushi sin que él sepa que lo compro por él.
Ah, ese es lindo gesto.
Se lo dejo escondido.
¿Por qué se lo esconde?
Y para que... Para que no creas que todo es soplar y hacer botella.
Pero no es un poco feo, porque él que va hurgando por la casa buscando su pescado, es un poco de gato.
Cuando me visita mi novia, por ejemplo, él no hace ningún comentario.
No, ¿qué comentario?
Por ahí personas de otra nacionalidad.
Sí, un italiano.
Un argentino. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote y cosas por el estilo?
¿Pero dónde está el japonés?
Nada. A veces pasa por la puerta de la habitación
¿Y usted donde está
estamos
abierto?
Refosilándonos con nuestra llamada, pero no mira.
¿Usted no se da cuenta?
Yo que... me doy cuenta que no mira a propósito. Incluso a veces me parece que pasa demasiadas veces.
Como para corroborar, Dios.
Pero para hacer ver que no mira.
No, no es así.
La verdad es una amistad así, ¿no?
¿Cómo?
Inexistente. No sé de qué estábamos hablando.
No, de los vecinos, que usted tiene problemas con los vecinos, ¿cómo
usted,
hay que presentarse?
¿Alguna vez anduvo con una vecina? Una vecina contigua, digo, ¿no? Una que vive en el mismo barrio. La de al lado.
A mí una vecina me pasaba mensajes hace mucho tiempo con golpecitos de pared. Tenía una especie de Durlock, revestimiento de madera.
Ajá. Siempre vivió en buenas casas.
Sí. Y ahí ella golpeaba.
¿Pero eso significaba algo o a usted le parecía que...
A mí me parecía...
Porque por ahí la tipa está clavando un clavo y la tengo loca.
No, y sabe que... mi cama... estaba pegada a esa pared.
Ah, eso, yo no lo puedo aguantar.
Y bueno, señor, pero digo...
Usted la verdad que no sé...
Y yo conjeturé que la de ella también, porque los sonidos eran muy... O sea, estábamos separados. ¿Cuánto tiene un ladrillo?
15. Según, puede ser ladrillo de canto, pero usted dice que
no,
es nada. Mire, no hay que andar con la vecina.
Es peligroso.
Es peligroso, enseguida se enteran de todo y uno se siente vigilado.
Y bueno.
Se siente vigilado, no es dueño de hacer ningún ruido.
Bueno,
tiene
sí.
Que incluso uno se torna afectado en sus ruidos, hace ruidos elegantes.
Simula
¿qué? Ruidos, así, golpea copas y dice, ¡ay, champán!
Claro, pone un disco, por ejemplo, y dice, voy a ensayar. Y usted pone el disco de un pianista.
Claro, y a mí, ¿cómo toca el piano de al lado?
Piano,
y usted ni el piano tiene.
No tiene nada.
Y así la va seduciendo hasta que llega el momento de acercarse. Yo... tuve un episodio con una mujer casada.
Uh-huh.
Casada, ¿no es cierto? Bueno, nos fuimos comunicando por golpes.
Como ella clave morse.
Y yo.
Sí.
Y así.
¿Y eso? ¿Y qué sigue?
De a poco, con los años,
¿años?
Quedó claro que ambos estamos interesados.
Bueno.
Entonces, ella hizo un agujero en la pared. Un agujero muy pequeño al principio, ¿no? Entonces yo la miraba. Miraba por el agujero y la veía. Y por ahí ella miraba.
Y así. Nació el amor.
Un día yo metí el dedo por el agujero.
¿Cuál?
Este.
Ah.
Y ella me tocó el dedo.
Señor, eso es amor.
Pero ahí justamente estaba el lecho nupcial. Ella estaba con el marido... Mientras hablaba con el marido, yo lo escuchaba hablar con el marido. Decía, ay, Roberto, sí, hoy no hice nada, estuve en casa todo el tiempo. ¿Sabes cómo soy yo? Y mientras tanto metía el dedo en el agujero.
Pero por favor, señor.
Y me tocaba a mí.
¿Y cómo justificaba la postura de meter un dedo?
No, el marido no veía el agujero porque estaba entre unos decorados ahí, unas cortinas, ¿sabía? Ella metía la mano atrás de la cortina y ahí estaba el agujero muerto de risa. Cada tanto abría la cortina para que yo pudiera mirarla. Y así. Pero, ¿vio cómo es esto? Se fue agrandando el agujero.
Ya no, ya entraba más de un dedo.
Entraba más de un dedo, ya entraba una mano.
Ah.
Y a veces, yo que soy muy audaz, ¿eh? A veces metía la mano... Le acariciaba el pelo.
Señor, pero ese...
Le acariciaba el pelo y mientras ella le decía al marido, estuve todo el día encerrada pensando en vos. Y yo le acariciaba el pelo.
Y el tipo no sospechaba nada.
Nada, el tipo decía, estoy contento de estar casado con una persona como tú. Decía. Y se daba vuelta y se dormía.
Ahora, todo el tiempo declaraban cómo estaban en ese
sí,
momento.
Era así, a propósito, era esto para que yo escuchara.
Claro, muy declamativo todo.
Y para que yo pudiera contarlo ahora, ¿no? Bueno, se agrandó el agujero.
¿Hasta dónde?
Hasta acá.
Señor.
Ya era un agujero grande. Podía meter la cabeza.
Es una ventana ya prácticamente.
Una ventana, ya me ponía así.
Pero se acordó.
Y hasta que un día ella se pasó de mi lado. Pasó de mi lado, estuvimos ahí toda la noche. Cada tanto metía la mano para otro lado y lo acariciaba un poco al marido para...
Para que se quede tranquilo.
Claro.
Hacés el amor.
O metía la cabeza y decía, ay, estuve encerrada toda la tarde. Y, bueno, una noche... veo una mano que se mete por el agujero y dije, es ella. Entonces tomé la mano y directamente salté del otro lado.
Ah, ¿se atrevió usted a pasar?
Del otro lado, pensando que me estaba llamando.
Y claro.
El marido.
Pero usted no reconoció una mano peluda.
Sí, pero ella también tenía la mano un poco peluda. Era peluda de mano.
Estuve todo el día encerrada, decía. Sí.
Y, bueno, el marido que me abraza, ¿no?
Sí. Ah, ¿qué estaba oscuro el ambiente?
Sí, estaba oscuro, que prenda todo.
No, pero...
O sea, no era una situación la mía para aprender, poner luces por todos lados. Le entra la luz por el agujero al marido. Yo siempre al oscuro
claro,
estaba.
Claro, todo apagado.
Y, bueno, el marido me abraza porque me confundió con su mujer, que era peluda. Ya le
claro.
Entonces, yo me di cuenta que... Y me dice, ¿qué hiciste esta tarde? Le digo, estuve encerrada toda la tarde.
¿Así se lo dijo?
Y yo, ¿por qué tenés la voz así como Mecha Ortiz? Me dijo. Y en eso se prende la luz y entra mi amada. Y dice, terminemos con esto. Y yo quedé ahí,
claro,
en calzoncillo, abrazando con el marido. El marido me miró y me dijo, esta torta la hice yo. Pausa.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre músicas.
sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero, Alejandro Manzoni Trío, Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo, Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Radio Barbiti, que justamente está en el aire.
Que esa coalición de intereses está hace tiempo pugnando por quitar de en medio a jueces como Daniel Baceca, no me sorprende porque era público. Y esto está encabezado por un diputado del PRO, que fue vicepresidente de la DAIA, que se llama Waldo Wolf, que ya ha hecho distintas denuncias contra Macescas, con quien tenía una relación cordial, amistosa, hasta el momento en que Macescas fundamentó su fallo declinando la investigación de la denuncia del fiscal Nisman.
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Maipú, señores, en Mendoza. Así es, en el Teatro Imperial. Y si a usted le parece, estuvo por las calles de Maipú. Y ya llega al Teatro Imperial de la ciudad de Maipú nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Bueno, muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Puede ser, no sé. Aquí para Yelén le piden, yo no quiero volverme tan loco, tan loco,
tan loco, tan loco.
Un poco, tanto loco.
Ok.
Ya no hay
tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No, mi amor, yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste.
Para Claudia de aquí, de Maipú, le piden La Mariposa, maestro.
A ver.
Aquí para Mauro piden Play the Game.
Ah, es una canción de Queen, muy difícil de hacer.
Por eso no la vamos
no
a hacer.
No la vamos a hacer. Bueno, está bien, si insiste tanto, sí.
Sí, por favor.
Sí,
sí, sí.
Sí.
Bueno.
open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game.
Y para Mackenzie le piden Marianita de Campo.
Una ranchera. Vamos a tocar esa rancherita para el nene ahora. Muy sencillo.
Cuando se llenan los cerros de sol, las aves me yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con enderezo la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol del sol, me perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, me dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muchas gracias, maestro.
Bueno, aquí me preguntan de la producción,
sí.
Si es verdad que...
es mentira.
Las veres, señor. Si es verdad que el indio está aquí en Maipú, que yo no hago la barriga.
No puede ser, no puede ser. Hay muchísima gente que está haciendo la barriga. No creo que haga eso.
Es salvo... un dato de la producción.
Debe estar mal.
Mire, nosotros...
no empecemos. A ver qué,
pasa. ¿No? Claro, vamos a tocar la canción para ver que no aparece.
Lo invoca.
Creo que no va a aparecer.
Eso también.
A ver.
Oh, dos, tres,
y... Este fin de lado de blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace rico.
No lo niegue. Se enderezó y brindó a tu suerte. La imagen te desfiguró.
Tenemos un dato de la producción.
Sí.
No queríamos decirlo.
No, no lo digamos.
Pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Bien, personal de la comisaría va a proceder a desalojar la sala. Porque nos vamos. No nos va a temblar la mano, señor. Gracias a todos, muchas gracias. Y como prueba de nuestra emoción, vamos a cantar una canción que está ligada a la vida de todos nosotros.
Claro.
Se llama La Gallina Turuleca. Y cuenta lo que es la vida en el gallinero y lo que es la ley del gallinero.
¡Vamos, niños!
¡Venga, venga!
¡Palma!
una vecina que ha comprado una gallina que parece una pardina en la paz. Tiene la alma casi alambre porque pasa mucho antes. La pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y la piel en la cocina, pero nunca los quiere entrar.
La gallina, su muleta,
es un caso singular.
La gallina, su muleta,
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. La gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga bien. Uva con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
Pero ¿cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga bien.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a ese edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980, cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Tu propia cabeza.
Somos un equipo que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has hecho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Estamos solos, habrá que declararse incompetentes.
en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desarmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canadegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos.
En 750, Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 79%, temperatura 14 grados 6 décimas. AESA busca subir las tarifas un 23% desde mayo. La empresa llevará la propuesta a la audiencia pública del 4 de abril. En caso de aprobarse, un consumidor residencial promedio pasaría de pagar 525 a 644 pesos por bimestre. Rogelio Frigerio dijo que la situación social es la que más preocupa. El ministro del Interior aseguró que el gobierno está monitoreando en forma permanente todas las políticas que se van tomando, con el foco puesto en la situación social. Frigerio dijo que el gobierno va a ir adaptando las políticas públicas que el presidente considera indispensables, pero que lo hará cuidando la capacidad de compra de la gente. La justicia rechazó filmar la nueva audiencia por el correo. La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial desestimó el pedido de la fiscal Gabriela Boquín. La solicitud se basaba en que se trata de un caso de interés público, por lo cual debía tener la mayor transparencia posible.
Patria Grande.
Comenzó la campaña para la segunda vuelta electoral en Ecuador. Para el balotaje del próximo 2 de abril, los ecuatorianos deberán elegir entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Las últimas encuestas pronostican resultados diferentes para el balotaje, que varían según la fuente, por lo que se espera una elección muy reñida. Humedad 79%, temperatura 14 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra idea.
Bueno, yo quiero algo más grato. Volver a un tema que siempre me gustó muchísimo, que hace mil años que no escucho.
Hay otra música.
Hay gente que le pone el cuerpo en concreto, que seguramente se hace desde la vocación, porque nadie...
Hay otra sangre.
Para ellos es natural que la gente no pueda acceder a eso, que deba sacrificarse. Mientras ellos sí, por supuesto.
Hay otra caricia. Hay otra piel.
Escribí tu propia página.
En 750. La otra página.
Ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
Soy Miguel Rep.
En 750.
Exactamente hace una semana hicimos una especie de editorial en la Yapa donde explicábamos que el holograma de la anchoa empezaba este nuevo ciclo. Bueno, hola, estamos en un nuevo ciclo. Es trasnoche, trasnochísima de viernes. Vamos a heredar siempre este horario posterior a Dolina. Pero los sábados y domingos vamos a estar de 12 de la noche a 1 de la mañana. Es decir, que el holograma y la anchoa empieza un nuevo ciclo caótico, como es el elemento natural de este programa, consistente en la trasnoche del viernes, la trasnoche del sábado, la trasnoche del domingo. Una hora, una hora, una hora. El programa de hoy te establece las reglas caóticas que va a tener por lo menos este fin de semana. Hoy va a haber adelanto de las dos entrevistas que se emitirán el sábado y el domingo. Dos actores fundamentales de la cultura argentina. Vamos a escuchar cosas que no vamos a repetir ni sábado ni domingo. Hoy, inéditas. Simplemente es una caña de pescar que usted picará, vos picarás, cual lombriz, para poder estar agarrado el fin de semana de este ciclo extraño que empieza hoy. El holograma y la anchoa, caótico, nocturno, desubicado. Mi nombre es Miguel Rep, de Radio AM750. Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás.